del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Palabra del Señor. Queridas hermanas, ¿cómo se responde? Palabra del Señor, te alabamos, Señor, ¿no? Así se responde, estáis ahí, chi, no sé qué decís. Te alabamos, Señor. O gloria a ti, Señor, o yo no me acuerdo cómo es. Pues nada, así se responde. Pues bien, esta tarde nos toca hablar de... Seguimos con la misma bienaventuranza de la mañana, que era los limpios de corazón. Esta mañana decíamos cómo los limpios de corazón que entran en la calidad o en la dimensión de bienaventuranza, todos han pasado por la pobreza. Todos han pasado por el pijama. Todos han pasado por el estiércol, digamos, de las cosas, de la vida. No hay ningún limpio de corazón, a no ser la Virgen María, que fue preservada de todo pecado. Pero los demás, pues todos pasamos. Y es bueno que pasemos, entre otras razones, porque en el contraste es donde mejor nos conocemos a nosotros mismos y donde mejor conocemos la obra de Dios. Siempre se dice, si no hubiera día, no sabríamos lo que era noche. Y al revés, es en el contraste donde nosotros, los hombres, entendemos las cosas. Y hemos sido pasados por el Espíritu Santo, porque en momentos duros, difíciles, en los momentos de pobreza, el Espíritu Santo pues nos convence de pecado y nos ilumina sobre nuestro pecado. El pecado iluminado, la miseria iluminada, la pobreza iluminada, es la que nos coloca, digamos, en la perspectiva y en la órbita de la bienaventuranza en general, es decir, de el reino de Dios. El reino de Dios ya es un reino sobrenatural, ya es un reino que, aunque se viva en este mundo, se empiece en este mundo, pero tiene su culminación escatológica en el otro mundo, allá. En el otro mundo. Para el Antiguo Testamento, ver a Dios, pues, ver a Dios en muchos textos significa simplemente asistir al templo, asistir al culto, asistir a las solemnidades. El templo para los judíos tenía muchísima importancia. En el Salmo 42 y en el Salmo 36 se nos habla mucho de eso, de ver a Dios. Pero referido al culto, simplemente en el culto. Otras veces, también en el Antiguo Testamento, he visto el rostro de Dios, he visto la faz de Dios. Cuando el Señor te ha hecho un favor, cuando te ha sacado de una situación dura, de una situación difícil, he visto la cara de Dios, así hablaban ellos. He visto el rostro de Dios y así tenemos, por ejemplo, pues en el Salmo 31 se habla de eso. Yo no voy a leer los salmos estos porque, bueno, pues nos llevaría mucho tiempo. Pero como digo, la dimensión del reino es fundamental. No es solo cultural, sino que la dimensión del reino, la escatología de la bienaventuranza, pues nos lleva de este mundo al otro. Hay, digamos, una participación ya del otro mundo. Y en este sentido, si nos fijamos en lo que dice aquí, ver a Dios sería pues la alabanza divina, la alabanza eterna. El dar gloria a Dios. Si leemos el capítulo 15 del Apocalipsis, ahí en el mar de cristal, en la otra orilla, se nos habla de cómo miríadas y miríadas cantan a Dios y cantan al Cordero. En ese mar ribeteado de fuego, que es el mar de cristal, ya el mar escatológico. la alabanza infinita como ruido de grandes aguas. Hoy es el día de los ángeles, los santos ángeles custodios. Y hay una frase también referida a esto de ver a Dios en Mateo. Vosotros lo habéis oído muchas veces, Mateo 18:10, en que el Señor le dice a los discípulos, tratando de los niños, que respeten a los niños y que tengan mucho cuidado con los niños, porque sus ángeles están en el cielo y ven la faz de Dios y ven a Dios cara a cara. Ven la faz de mi Padre, dice Jesús. Entonces, pues, esto ya es una dimensión, es colocar las cosas en la dimensión escatológica, la dimensión de bienaventuranza. El Apocalipsis también nos habla eso, de ver a Dios, el trono de Dios y el Cordero, dice, se ha puesto en la ciudad, en medio de la ciudad. Y los que le dan culto, se habla de la ciudad sagrada, de la ciudad santa, ya es en el capítulo 22, en el capítulo final. Y los que le dan culto ven su rostro, ven su rostro. San Pablo, en la carta, en la primera a los Corintios, capítulo 13, pues nos dice que ver a Dios cara a cara. Nos habla en este lenguaje. Y San Juan en otro momento también nos dice, seremos como Él, porque le veremos tal cual es. O sea, el tema de la vista de Dios es un tema muy importante. Un día discutía conmigo un señor, estábamos unos cuantos tomando algo, y decía, porque cuando nos muramos, veremos todos a Dios. Y claro, cuando veamos a Dios, pues incluso los ateos dirán, ah, Señor, es que no te conocía. Y dale con veremos a Dios. Y al fin ya le dije, oye, ¿pero tú te crees que por el hecho de morirse vas a ver a Dios? ¿Tú te crees que los que se mueren ven a Dios? Y le pregunté, ¿y con qué ojos? ¿Con qué ojos se ve a Dios? No es fácil ver a Dios. Dios está en otra dimensión absolutamente distinta de tu muerte y de tu vida y de tus cosas. Cuando tú te mueras no vas a ver a Dios, a no ser que tengas ojos. A no ser que tengas ojos redimidos, ojos de gracia. Si tus ojos están redimidos, si tu mirada está redimida por Jesucristo, verás a Dios. Si no, no lo verás a Dios. Notarás su ausencia. Y eso será la condenación, la ausencia de Dios, pero verle. Ni los ángeles ven a Dios por su propia naturaleza. Ni los ángeles no pueden ver a Dios, nadie puede ver a Dios. Absolutamente nadie, porque Dios es divino, es totalmente otro, es una cosa totalmente distinta. Es Dios el que te puede poner ojos para verle. Y esos ojos se llaman ojos de gracia, ojos redimidos. Solo Dios puede ponerte a ti y a los ángeles ese plus de iluminación interior o de ojos interior para ver a Dios. Si no, ¿tú qué vas a ver a Dios aunque te mueras? ¿Pero qué tienes tú después de muerto? Tu espíritu, tu alma. ¿Tú te crees que tu alma tiene ojos para ver a Dios? El alma humana ojos para ver a Dios de ninguna forma, si no está inundada de gracia. Pues bien, esos ojos para ver a Dios que el Señor nos regala es la plenitud de la bienaventuranza de los limpios de corazón. ¿Cuál será el premio de los limpios de corazón? Que verán a Dios, que tendrán unos ojos redimidos, que tendrán unos ojos santos, digámoslo así, yo no sé cómo nombrar, pero luz, luz para ver a Dios. ¿Cómo será esa luz? ¿Qué será el poder ver a Dios? Pues es una cosa que inimaginable. Incluso la humanidad de Jesucristo resucitada, la humanidad de Jesucristo, nosotros la podremos ver ¿Cómo la podremos ver? ¿En qué dimensión? Tiene que ser en una dimensión de gracia también. No puede ser en una dimensión carnal. No. Tiene que ser en una dimensión de gracia. Verán a Dios. Verán a Jesús. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos hechos para esta creación. Y esta creación es así. Este sol que nos hace ver, esta luz que nos hace ver, es demasiado material. El sol es puro, no sé qué iba a decir, gases. El sol es de pura materia, sea gaseosa o sea como sea. Los físicos explicarán bien, o como puedan, lo que es, digamos, el sol en su esencia, en su núcleo, en su interior, pero siempre en materia, porque estamos hechos en la materia, vivimos en la materia, tenemos una inteligencia para entender la materia. La razón solamente es razón material. Yo cuando era joven y estudiaba filosofía, pues una de las cosas que me llevé una decepción, porque todos somos muy soñadores, claro, me llevé una decepción con la tesis de la filosofía que dice, y es de Santo Tomás, o sea, vamos, de Santo Tomás, de los filósofos, pero Santo Tomás lo pone bien claro, que dice que el objeto material y formal de la razón humana son las cosas materiales. La razón humana lo que entiende por sí misma es los conceptos, la aritmética, la geometría y poco más. Lo material. Después las emociones y otras cosas también se entiende por el entendimiento, pero se entiende sobre todo, digámoslo así, por el corazón. Pero, y yo me quedé, digo, pero es que por nosotros mismos, por la propia razón, lo único que entendemos es este cosmos, este mundo. Somos materia hasta el fondo de nuestro ser. Somos materiales terriblemente. Entonces damos gracias a Dios que Dios nos ha añadido un plus a esta materia nuestra para entender un misterio para el cual tenemos capacidad. Es decir, Dios puede derramar en nosotros su gracia. Hay una capacidad potencial que dicen los filósofos en nosotros que cabe el don de Dios. No somos tan obtusos y tan cuadrados y tan burros que no quepa. Sí, sí cabe. Cabe en nosotros la dimensión de Dios. Cabe en nosotros Dios. Dios nos hizo precisamente para eso, para que cupiera en nosotros la dimensión de la fe, la dimensión de la gracia, la dimensión de la redención. Y en esa dimensión, pues, una cosa muy importante es el ver, la vista. Porque ellos verán a Dios. Pero sí, a mí me sucedió eso. ¿Por qué? Porque yo pensaba que el hombre, digamos, éramos como un poquito más, algo más que materia, algo más que comprensión de las cosas materiales. Pero no, no, es verdad lo que dice la tesis de los filósofos. Es verdad lo que dice Santo Tomás de Aquino. O sea, nuestra inteligencia no entiende nada más que el concepto material, sea intelectual, sea físico, sea geométrico, sea matemático. Sabemos que 2 y 2 son 4 y que 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 7 y 8, no sé cuánto, el 16. Y ánimas benditas me encomiendo a Dios. No sé qué refrán había de eso. O sea, es eso. Es eso nuestra esencia, es eso nuestro estar. Pero cuando Jesucristo nos habla de la dimensión escatológica, nos habla de la bienaventuranza, está hablando a un hombre que ya no es carnal. Está hablando a un hombre que tiene una dimensión sobrenatural inyectada en el corazón. Por eso a mí me gusta más la división que hace San Pablo de el hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es esto, lo que vemos. ¿Qué es el alma? El alma es la razón, que está hecha para cosas materiales nada más, y los sentidos interiores, la razón, la voluntad, la memoria, la imaginación, las emociones, los sentimientos interiores, todo eso le pertenece a la psicología, le pertenece al alma. La pueden estudiar los psicólogos. Y después nos queda la tercera parte, que es el espíritu. ¿Y el espíritu qué es? ¿Qué hacemos con el espíritu? Si el pensamiento, si, ¿qué hacemos con el espíritu? Con el espíritu se vive la dimensión de la fe. La fe, esperanza, caridad y todo lo que se refiere a la fe con Dios. Pero este espíritu del hombre está incapacitado por sí mismo para ver nada ni para llegar a nada, si no es activado, si no es actuado por el Espíritu de Dios. Pero si el Espíritu de Dios actúa nuestro espíritu, nuestro espíritu empieza a ver, nuestro espíritu empieza a entender. Por eso, todo lo que se refiere a Dios, todo lo que se refiere a Dios, nos viene por el Espíritu Santo. Todo, toda la fe, todo lo que podamos tener, nos viene por el Espíritu Santo. Y cualquier cosa que no nos venga por el Espíritu Santo, no nos viene de nada. Aunque San Alberto Magno dice que, pero no solamente lo que nosotros podamos decir, cualquier verdad. Cualquier verdad que investigue cualquier físico, a Espíritu Santo esto, procede del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la verdad toda, entera, incluso física. Si nuestro espíritu no es actuado por Dios, nosotros nos quedamos en vacío. Por eso cuando vengamos a rezar, lo primero que tenemos que decir, Señor, gracias, porque yo nunca te podría decir una oración. De mi ser, yo nunca podría decir nada. Pero lo puedo decir porque tú me das el don de decirlo, porque tú activas mi espíritu, porque tú me das la gracia. De ahí que sea muy honda la pena cuando piensas que hay niños hoy día que no se les activa, que no se les ayuda nada absolutamente a que su espíritu sea activado por el Espíritu Santo. Hay niños que no se les dice nada, nunca se les habla de Jesús, nunca se les habla de ninguna cosa buena, siempre son cosas materiales, materiales, materia, materia. No, tú tienes que hacer matemáticas, no puedes hacer otra cosa, porque las matemáticas tienen buena salida, todo buena salida. ¿Para qué? Para un puesto de trabajo, para... Y es una pena porque hay muchos hombres que se mueren sin que su espíritu sea activado por el Espíritu Santo. Cuerpo y alma. Hay muchos que solo tienen cuerpo y alma. Montones de personas pasan por la calle que no saben que tienen espíritu. Y que ese espíritu es lo más valioso, lo más preciado, lo más bello de sí mismos, porque en ese espíritu actúa el Espíritu de Dios. Y la forma de actuar fundamental es darle ojos para ver. Como dice San Juan, le veremos tal cual es. Con el espíritu, con nuestro espíritu activado por el Espíritu de Dios, qué cosa más bonita, ¿verdad? El Espíritu de Dios dentro de tu corazón te activa. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ni amor ni nada podíamos tener si no fuera por este amor de Dios, por este Espíritu, derramado por este Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo tenemos por Jesucristo, eso no tenemos que olvidarlo nunca. Es Jesús. A Jesús se le ha dado el Espíritu. Para que entendamos bien este tema de Espíritu Santo y de Jesucristo, no sea que creamos que el Espíritu Santo es un extraterrestre, como cree mucha gente, que no tiene nada que ver. No. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es el amor de Dios. Pues bien, este espíritu se le ha dado a Jesús sin medida, a Jesús resucitado. ¿Imagináis a Jesús resucitado? ¿Imagináis a Jesús resucitado repartiendo el Espíritu en el mundo? Repartiendo el Espíritu en nosotros. Porque el que nos reparte el Espíritu, el que nos da el Espíritu, a través del cual nos viene el Espíritu Santo de Dios, mirad qué regalo nos hace por medio de Jesucristo. Qué regalo más enorme que Jesucristo nos da su Espíritu. Y después, cuando tenemos el Espíritu Santo, que nos da Jesucristo, este Espíritu Santo hace en nosotros una obra maravillosa, la de entender al propio Jesucristo. Figuraos, va y viene. El Espíritu lo recibimos por medio de Jesucristo resucitado. Y cuando tenemos el Espíritu, entendemos lo que significa Jesucristo resucitado y lo que significa su Padre, lo que significa Dios. Pero por eso es muy importante que podamos tener una experiencia del Espíritu, porque si tenemos experiencia del Espíritu Santo, tenemos experiencia de nuestro propio Espíritu. Cuanta más experiencia tengas del Espíritu Santo, más experiencia tienes de tu propio Espíritu. Los místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, esos que han llegado muy alto, tienen una gran experiencia de su propio Espíritu. ¿Por qué? Porque activado por el Espíritu Santo en las últimas moradas, digamos así, pues se dan cuenta hasta qué punto Dios puede hacer cielo en la tierra en el espíritu de un hombre. Sor Santa Teresita del Niño Jesús, la otra francesa, ¿cómo se llama? Esta de la Trinidad. Sor Isabel de la Trinidad, que habla tanto de eso, de que el cielo está en su alma, de que el cielo está en su espíritu, debería decir. ¿Por qué? Pues porque está tan activado su espíritu que habita en él, incluso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo veía, lo sentía y distinguía a las tres personas dentro de ella. ¿Hasta qué punto Dios puede hacer cielo en tierra, cielo en la tierra, cielo en nosotros? Ellos verán a Dios, y ese ver a Dios pasa por esa dimensión de nuestro espíritu activado por el Espíritu Santo que nos da Jesucristo. Por eso, ¿quién es el Salvador? Jesús. El hombre Jesús que murió por nosotros, la humanidad de Jesucristo. Este hombre que murió en su carne, hemos sido nosotros redimidos. Resucitado. Jesús se le ha dado todo el Espíritu. Él era Dios ya, por unión hipostática. Pues bien, por ser Dios, y porque el Padre así lo ha estimado, sencillamente se le ha dado, como dice San Juan, el Espíritu sin medida. Y ese Espíritu nos lo reparte a nosotros. Pero ¿cómo reparte? ¿Cómo te da Jesucristo el Espíritu Santo? Actuando en tu interior, actuando en tu espíritu, actuando en tu fe, en tu esperanza y en tu caridad. El hecho de que puedas decir una palabra de Dios, el hecho de que puedas hacer una oración, el hecho de que puedas cantar un cántico, el hecho de que puedas tener un buen pensamiento, el hecho de que tengas en tu vida un atisbo, por lo menos, de más allá, vamos a decirlo así, de superación, de supervivencia, lo tienes gracias a que Él te da ese Espíritu Santo que actúa tu espíritu. Por eso, pues, es muy bonito nosotros poder darnos cuenta de estas verdades tan impresionantes, que por otra parte son las que estamos viviendo. Porque si dijera, es que este Padre nos está contando cuentos, pero es que todo lo que vives tú, o es esto que digo, o no es nada. Si no es esto, si todo lo que rezas tú, lo que vives tú, no es por el Espíritu Santo que Jesucristo te da en tu espíritu, eres una pagana. Has adoptado el cristianismo por fuera, pero tú no vives nada. Eres una señora, pues, que te has dedicado a vivir en un convento y a hacer unos actos de no sé, muy raros, de cantar no sé qué, cantar no sé cuánto, 7 veces al día, y no sé qué lío, y eso para qué vale. Ah, pues no sé, pero bueno, pues este es mi oficio. Sí, vale, y vale muchísimo, pero vale muchísimo desde esta dimensión escatológica en la cual tú eres llamada, tú eres agraciada. La gracia de Dios viene a tu corazón por el Espíritu Santo que te ha sido dado, y este Espíritu Santo te une con el cielo, te une con el cielo. Y una de las consecuencias de esto es que eres partícipe de la naturaleza divina, como nos dicen los tres, Pedro, Pablo y Juan. Los tres nos hablan de esta altura del hombre, de ser partícipes de la naturaleza divina. Y ser partícipes de la naturaleza divina, sencillamente, una de las cosas más importantes es los ojos, ver a Dios, porque le veremos tal cual es. Y entonces seremos semejantes a Él. ¿Qué pueda significar esto? Pues yo no lo sé, porque no sé quién es Dios, pero mucho, pero muchísimo, muy alto, muy profundo y muy, no sé, saciados de justicia, decíamos ayer. Pues sí, saciados de la justicia de Jesucristo, saciados de la justicia de Dios, y como muy cariñoso de parte de Dios que se haya dignado, pues, darnos este don, bajar hasta nosotros, bajar hasta tierra, y que nosotros podamos ver todo esto. Por eso este señor que a mí me discutía, que todavía de vez en cuando, estoy hablando de hace 13 años por lo menos, y todavía de vez en cuando me dicen, no estoy yo muy aclarado con lo de los ojos. Yo creo que cuando nos morimos, pues vemos a Dios, y si no, esos que se mueren y ven como un túnel y ven claridad, bueno, digo, bueno, ya veremos lo que es eso, y si es algo verdadero, será porque están redimidos, o porque Dios los salva, o porque Dios se le hace claridad. Santo Tomás llega a decir, y en eso a lo mejor me gana este en la discusión, Santo Tomás llega a decir que toda la vida eterna consiste, o el principio de la vida eterna, es el conocimiento de Jesucristo. El que se muera sin conocer a Jesucristo, se muere sin posibilidad de Dios, porque su espíritu no está activado, claro. No tiene Espíritu Santo. Pero Santo Tomás de Aquino llega a decir que a lo mejor a algunas personas, en el primer momento de la nueva vida, Dios les abre los ojos. Si es verdad lo que dice Santo Tomás, pues tiene razón el que discute conmigo. Pues a lo mejor a algunas personas. A lo mejor. Ahora dicen, las que se hayan portado bien. Pero eso me suena mal. Que Dios ande diciendo, tú te has portado bien, te abro los ojos. Las obras no salvan a nadie. Las obras no salvan. Si nos salvaran las obras, seríamos fariseos. Tendrían razón los fariseos. Yo, hacer obras, hacer muchas obras, porque así ganaré el reino de los cielos. Las obras buenas son las que realiza en nosotros el Espíritu Santo cuando nuestro espíritu ya está activado por el Espíritu Santo que nos ha dado Jesucristo, que son las obras de la gracia, como se ha dicho siempre. No estoy diciendo ninguna cosa que no se haya dicho siempre. Obras de gracia, aquellas obras que de antemano Dios dispuso que practicásemos, como dice Efesios 2. Y que Jesús, ojalá y fuera así, que Jesús en el último momento iluminara y abriera los ojos a todos los hombres. Sería magnífico. Entonces no se condenaría a nadie. Bueno, hombre, pues, si se tiene que condenar a alguien, pues se condenarían los que rechazarían a Jesucristo aún en ese caso, si es que hay alguno. No sabemos, pero lo que sabemos es lo que sabemos, y lo que sabemos es que aquellos que en este mundo, por la fe y por el Espíritu Santo, viven la dimensión de los ojos redimidos de Dios como expresión más profunda de su ser, estos verán a Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de una bienaventuranza, no estoy hablando de suposiciones. Y lo de Santo Tomás es una suposición, nada más que una suposición. La bienaventuranza es clara. La bienaventuranza es: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, que es de lo que yo estoy hablando. Ahora, que al final en el otro mundo Dios nos hace a todos dichosos, pues no sé. Parece un poco extraño todo, porque si no, entonces estas bienaventuranzas, y después resulta que no son bienaventuranzas, sino que, bueno, pero tampoco me importaría que Dios hiciera a todos bienaventurados, mejor. Porque vosotras querríais cenar una noche en el cielo con Caifás y con Anás, que os tocaran la misma mesa, y con Judas. Mira, esta noche me ha tocado cenar, o me toca, lo pone en el tablero, cenar con Anás, Caifás y Judas. ¡Joder, qué compañía! ¿Os gustaría? A mí así de me monto no. Pero estos señores, si han recibido el Espíritu Santo, pues a lo mejor son simpatiquísimos y da gusto cenar con ellos. Y Poncio Pilato y todos los demás. Muchos de estos, yo creo que cenaremos con ellos, porque Jesucristo hizo una oración en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la oración de Jesucristo es infinita. Yo creo que tuvieron suerte con matarlo. Tuvieron suerte porque oraron por él. Oró Jesucristo por ellos en directo. En directo oró Jesucristo por ellos. Así que, hermanas, preparaos para cenar con Caifás cualquier día. Aunque ahí tenéis ese paso de Semana Santa de aquí de Valladolid, que se ven a los esbirros ahí con Jesucristo atándole a la columna o no sé qué es eso, y no causan gran simpatía. Pero ha sido hecho una oración sobre ellos, y una oración de Jesucristo nada menos: perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, que no sabemos, pero sí sabemos lo que es una bienaventuranza. Y la bienaventuranza está clara, el Evangelio está claro: dichosos aquellos que en este mundo han pasado por situaciones de pobreza, de llorar, de miseria, de no sentir misericordia de nadie, de pecado, de no limpieza de corazón, porque viviéndolas y actuándolas, dejándose actuar por el Espíritu Santo, esas situaciones se les hacen nuevas en el nuevo reino, en el reino de Jesucristo, en el reino escatológico, y entonces sucederá que sus ojos serán limpios y sus ojos verán a Dios. Esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, y esto es lo que tenemos que dar gracias a Dios de todo corazón. ¿Por qué? Pues porque, mira, yo puedo decir cosas, y de eso estoy muy convencido, porque el Espíritu Santo que me regala Jesucristo pues activa mi espíritu y le da esa otra dimensión. Si a mí me dejara Dios únicamente en el cuerpo y en el alma, moriría pues como un animalito casi. Como un animalito. ¿Y sabéis por qué digo esta palabra? Pues digo esta esta palabra porque hace poco, bueno, ya tiempo, pues fui, estaba en Móstoles y fui al tanatorio que nos tocaba ir siempre a los difuntos de tu parroquia. Los difuntos de cada parroquia iban los curas de la parroquia para echarles el último responso, una misa o lo que fuera, lo que quisieran familiares. Entonces cuando me acerqué yo a la sala donde estaba el susodicho, no sé cómo se llamaba, de mi parroquia, su hermana salió bravísima contra mí, diciendo: a mi hermano no se le hace nada de eso, porque mi hermano no creía y mi hermano no quería de ninguna forma que se le hiciese ninguna oración. Yo digo, ¿dónde está la mujer? Porque en estos casos lo que manda es la que manda es la mujer. Legalmente ahí no hay hermanas ni rollos. Y entonces vino la mujer y le pregunté. Y dice la mujer: pues claro que sí. Pues claro que tiene que rezarle usted. No le vamos a enterrar como a un perro. La hermana se cayó, claro. Y por eso digo, algunos pueden morir como un animal. No le vamos a enterrar como a un perro. No, como a un perro no. Vamos a enterrarle como un hijo de Dios. Por eso, hermanas, pues, si el Señor no nos activa nada más que el cuerpo y alma, que es natural, pues si pasamos por esta vida, pues como muchos hombres, con cuerpo y con alma, pero sin espíritu. Es decir, sin ese espíritu, sin esa parte del hombre activada por Dios y que nos da la fe, la esperanza y la caridad y los ojos. Y los ojos para ver a Dios. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.